5 de ellos graves. El famoso funicular elevador da Gloria ha descarrilado a las 6 de la tarde. Las primeras hipótesis apuntan a que el funesto accidente se ha producido por la rotura de un cable que habría desestabilizado el vehículo y que ha acabado por causar un choque brutal contra un edificio. Las imágenes que llegan desde Portugal muestran cómo el funicular ha quedado completamente destrozado. El gobierno portugués ha decretado el día de hoy como día de luto y el Ayuntamiento de Lisboa ha declarado 3 días de luto oficial. Esa es la última hora, pero han pasado más cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, que el rey Felipe VI ha recibido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Palacio de la Zarzuela. El encuentro se produce solo 2 días antes de que el rey presida la apertura oficial del año judicial en el Tribunal Supremo. Un evento al que también asistirá Ortiz, pese a su procesamiento. Patricia Rossetti.
Con un semblante serio, muy serio, García Ortiz entregaba la memoria de la Fiscalía al rey. Un saludo protocolario y breve, más de lo habitual. Una situación difícil para el procesado fiscal general en vísperas de la insólita apertura de tribunales. A la espera de la apertura de juicio oral, García Ortiz cuenta con el apoyo del gobierno y en concreto de Pedro Sánchez, que ha defendido su inocencia esta misma semana en su entrevista televisiva, pero con el rechazo de gran parte de la carrera fiscal y judicial. Fuentes jurídicas señalan a COPE que la presencia de García Ortiz coloca a Felipe VI el próximo viernes en una situación de evidente incomodidad institucional. Consideran que debería haber dimitido. Además, están de fondo las críticas y acusaciones de Pedro Sánchez a los jueces que investigan los casos que afectan a su familia y entorno. Se espera con atención el discurso de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, que desde que llegó hace un año no hace más que defender la independencia de los jueces.
Estaremos atentos, Patricia, gracias a ese discurso. Quien no asistirá a esa apertura del año judicial es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP no quiere coincidir con el fiscal general del Estado procesado, aunque eso suponga también un plante al rey de España. Y en la agenda tan apretada de García Ortiz pasa hoy por Moncloa. Pedro Sánchez recibe hoy al fiscal general del Estado para que le entregue esa misma memoria de la fiscalía que hoy le ha llevado al rey. Y en el plano internacional, Occidente sigue asimilando las impresionantes imágenes que ha dejado ese meticuloso desfile militar en Pekín. Miles de soldados desfilando al paso, perfectamente sincronizados, tanques y carros, a lo que hay que sumar los drones equipados con inteligencia artificial, aviones de nueva generación y nuevos misiles hipersónicos antibuque, además de un misil balístico inédito capaz de alcanzar cualquier punto del planeta. Todo eso en lo que respecta al músculo militar, pero en lo que respecta al orden mundial hemos visto por primera vez juntos a Xi Jinping, a Putin y a Kim Jong-un, el dictador norcoreano, los tres autócratas por primera vez juntos en una especie de triunvirato que pretende desafiar la hegemonía estadounidense. Esto ha dicho el líder del Partido Comunista Chino y presidente del país, Xi Jinping. El presidente chino dice que es momento que la humanidad se diferencie entre guerra o paz, entre diálogo o conflicto. Por su parte, Putin, que estos días se ha referido a Xi como su queridísimo amigo, ha asegurado que está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Moscú. Y en los deportes, muchas noticias en los deportes. Las protestas por Palestina consiguen boicotear la Vuelta Ciclista a España. La etapa de Bilbao acabó a 3 kilómetros de meta y no hubo ganador porque no se podía garantizar la seguridad en meta. Decenas de personas protestaban contra la presencia en la carrera del equipo israelí. Juanma Castaño, en el partidazo de COPE, hace unos minutos ha tenido en exclusiva a Óscar Guerrero, director de ese mismo equipo israelí.
En el grupo de los corredores sí que ha habido alguno que ha manifestado que lo más fácil sería que nos vayamos y que habrá más seguridad en la carrera, sí.
En el tenis, Alcaraz se enfrentará mañana viernes a Djokovic en semifinales del US Open. El murciano, la verdad es que sigue intratable. No ha perdido ni un solo set en lo que llevamos de torneo. Y hoy, España-Bulgaria. La selección sigue su andadura hacia el Mundial de Fútbol del próximo verano en Estados Unidos. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
tal va la madrugada, ponedores? Gracias por estar escuchando la radio. Aquí estamos en la cadena COPE, haciéndole la cobra a la política y quedándonos con historias humanas, historias positivas que son las que merece la pena, las que nos demuestran que día tras día la vida merece la pena. Gracias por escuchar la COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y ante todo, levantamos o acostamos España. No sé al mismo qué es lo que estás haciendo, si intentando dormir o estás trabajando. En cualquier caso, esto que te voy a contar ahora, esta calle positiva, te va a venir muy bien para darte cuenta que ocurren cosas maravillosas en cualquier parte del mundo. Deja que te cuente esta historia de Andrei Babotenko, que aterrizó en España nada más comenzar la guerra de Ucrania. Historias reales, historias humanas, ¿no? Este hombre vivía en Kharkiv, que es una ciudad junto a la frontera de Rusia, y que ha sido absolutamente bombardeada. Se ha quedado sin ciudad. Andrei X salió de esa zona el segundo día del conflicto, salió además junto a su mujer y a sus cuatro hijos, y salió pensando que no tardaría en volver, pero jamás imaginó que se acabaría convirtiendo en una guerra, que ya está durando, por cierto, 3 años y medio. Fue aquí, en Poniendo las Calles, cuando decíamos acaba de comenzar el bombardeo. Terrible, 3 años y medio ya. Bueno, este hombre salió también con sus sueños en una mochila. Aquí de joven, Andrei estudió Bellas Artes y tiene la suerte de conocer a un amigo que trabajaba en un proyecto pictórico en la Catedral Ortodoxa Rusa de Madrid. Y nada más llegar a la capital de España, su nuevo hogar, claro, le pidió ayuda.
Yo pedí a él que él podría aceptarme para participar en su proyecto. Llegué a España, a Madrid, en el segundo día de la guerra, con todo temor sobre mis familiares.
Claro, al principio pudo trabajar allí, pero desde septiembre del año 2024, del pasado año, pues apenas ha tenido encargos. Y claro, con 4 hijos en casa, la situación se ha puesto cada vez más difícil. Y ha sido ahora cuando, gracias a las hermanas agustinas de la conversión, pues ha podido conocer a José Miguel de Haro, que es párroco de la madrileña parroquia Santísimo Redentor, que por cierto está muy cerquita de la Plaza Castilla en Madrid. Bueno, pues ambos han encontrado el modo de colaborar.
Fue un milagro que José Miguel hablaba con Madre Carolina sobre que quería pintar los paneles en su parroquia, y justamente fue esos días cuando yo pedía la ayuda para encontrar un trabajo.
Bueno, pues Andrei ha tenido trabajo durante todo el verano en esta iglesia, un templo que en este septiembre va a estrenar nuevos murales.
Primero, este hombre tiene trabajo durante 2 o 3 meses, que era lo que se pretendía, ayudar potenciando lo que él está buscando. Y luego creo que está haciendo un trabajo que va a ser muy importante para la capilla. Él ha estudiado los tonos de la capilla, no romper la dinámica.
Bueno, los murales van a formar parte de la capilla del Vía Crucis. En la pared derecha había un espacio en blanco, espacio que ahora se va a ver decorado con 4 murales que son obra de un refugio de guerra. Las escenas, es verdad, que son elegidas, bueno, pues son todas previas a Jesucristo y están protagonizadas por 3 de los personajes bíblicos más significativos. Uno es Moisés, otro es Abraham y otro es Noé.
Los murales son dedicados a un ciclo del Antiguo Testamento. Representa peregrinación del pueblo Israel hacia nacimiento de Cristo. Contiene 4 escenas bíblicas: el arca de Noé, encina de mambre, sacrificio de Isaac y la última zarza ardiendo de Moisés.
Mira, en el salón de actos de la parroquia, André ha desplegado durante estas últimas semanas los 4 murales. Con un tamaño de 3 por 2,75 metros, los ha pintado en aglutinante acrílico y también con pigmentos naturales sobre lienzo de lino. Claro, de este modo, la base de sus dibujos tiene un matiz blanco que no rompe la armonía de la capilla. Y ahí el párroco de la iglesia nos ha contado aquí, en Poniendo las Calles, que tras esta colaboración, el siguiente paso va a ser encontrar algo más permanente para André y también para su familia. En la parroquia se están volcando.
Y para la fiesta del Perpetuo Socorro, en este cómo echar una mano a la mujer. Le pedimos si podría pintar unos iconos de la Virgen del Perpetuo Socorro, pequeñitos, claro, no estos paneles. Y pintó 12 y se han vendido todos.
Aquí el padre José Miguel nos está pidiendo ayuda a todos, incluso para encontrar una casa a esta familia de refugiados que tiene 4 hijos. De hecho, nos está invitando a que en este mes vayamos a conocer los murales, que son impresionantes, sobre todo para ver con nuestros propios ojos el trabajo tan minucioso y tan bonito que ha realizado André.
Que cada vez que rezo a la Virgen del Perpetuo Socorro, le digo, nos tienes que echar una mano en esto. De lo contrario, cuando nos veamos, te pido el libro de reclamaciones. Decir, hombre, estaría muy bien que saltase la oportunidad de una ayuda más permanente para él. Pues ahí estamos, viendo que es cómo echar una mano sin quedarnos ni hacer limosneo.
Desde luego, no es un mal plan acercarse para conocer estos murales, que ya os aseguro, ponedores, que por las fotos y por los vídeos que nos han mandado, son preciosos. Además, si ayudamos a André y también a su mujer y a sus 4 niños pequeños, mejor que mejor. Seguimos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y con la historia de André y de su familia arrancábamos esta hora del jueves 4 de septiembre del año 2025. Son las 2 y 12 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar pues acompañándote como hacemos cada día, cada madrugada hasta las 6, que es ese momento en el que Herrera en COPE coge los mandos. Tenemos un programa hoy de lo más variado, hay muchísimas cosas previstas y tengo a mi lado a Álvaro Sanz, al que doy ya las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estrenarme aquí en Poniendo las Calles contigo, Bea.
Bueno, Álvaro va a realizar sus prácticas del máster con nosotros este año, es un ponedor más y habrá que darle la bienvenida, así que ponedor, estate muy atento a todo lo que nos va a contar porque seguro que te interesa. No sé con qué comenzamos hoy la madrugada hasta las 3 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a comenzar viajando con Pedro Madera, que es nuestro guía de aventuras, y lo primero que queremos saber es cómo ha pasado el verano. Sus viajes pues siempre son una referencia para nosotros y si nos da tiempo te vamos a hablar también de una iniciativa muy interesante que se ha puesto en marcha este verano.
Sí, una iniciativa que le puede interesar a más de uno. Lo mismo ya este año no nos da tiempo, ¿no?, a poder tirar de ella, pero el año próximo, si se mantiene, estoy convencida de que es una opción estupenda para darse un bañito si uno no tiene piscina privada. Bueno, momento también de que conozcamos la información del tiempo. Ayer se nota muchísimo la subida de temperaturas. Hacía un calor tremendo por la tarde aquí en Madrid, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo está el resto del país?
Pues Álvaro, se va a seguir notando, Bea. De momento hoy entra un frente por el noroeste que va a dejar lluvias en Galicia y Cantábrico, más abundantes en las Rías Baixas y con posibilidad de tormentas. Con menor probabilidad también alcanzarán el Cantábrico Oriental y el Pirineo Occidental, mientras que en el resto van a predominar los cielos poco nubosos y con algunas nieblas matinales en la meseta norte y el Alto Ebro. Las temperaturas van a seguir subiendo en la mayor parte de la península y Baleares, con ascensos notables en el centro y nordeste. En Galicia, Alborán y litoral sudeste se mantendrán o bajarán ligeramente. Donde se superarán los 35 va a ser en el Guadalquivir y no van a bajar de 20 grados en el Mediterráneo y en Cádiz. Para terminar, en el archipiélago canario, jornada tranquila, poco nubosa en general, con intervalos también nubosos en los nortes y posibles lluvias débiles en las islas occidentales.
Perfecto, la información del tiempo ya la tenemos y es momento de escuchar a los ponedores que se han animado y han entrado con nosotros en el 950-60-06. Este es el teléfono de estudio, es gratuito, queremos que lo marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo pones tú las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial del programa.
Hola, buenas noches.
Qué tranquilidad tienes ahí, ¿no, Francisco?
Ahora mismo sí.
Te notas así como muy apaciguado, ¿no?
Estoy respirando, estoy nervioso.
¿Por qué estás nervioso?
Nada, por hablar contigo. Un fenómeno.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues yo ya entrando en la fábrica a hacer helados, sí, en Carrascal Catequí, en Valladolid. Nosotras entramos para
arrancar máquinas.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Repartiendo pan desde las 4 menos 10, aquí en las Torres de Cotillas, Murcia.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Luis?
Pues ahora mismo estoy por mitad de Francia, por una ruta que decimos la subterránea, porque hay un pueblo que se llama así, por donde pasamos, dirección Alemania.
Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca, ¿y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
Que es la primera vez que llaman de una fundición, ¿eh? Ruedas y cosas de, para gran maquinaria y cosas de esas.
Pues donde mira la carretera de Barcelona a Alicante, estamos ahora mismo subiendo aquí la montañita.
Soy esteticien, se llama ya en España, aquí en México. Yo soy cosmiatra. Y bueno, pues soy fan también de Herrera y pues ahora tuya, Pulpo.
Mira, estamos en la logística del Leroy Merlin. Todas las mañanas os escuchamos, mi marido y yo.
¿Anda?
Que vamos a de Sigüenza a Torija. Y muchas mañanas le decía a mi marido, tengo que llamar, que nosotros también ponemos las calles. Y después llama.
Genial todos estos ponedores que decidieron, bueno, pues llamar al programa al 950-6006, entrar en directo con nosotros. Les conocimos un poquito mejor, supimos qué es lo que estaban haciendo mientras que escuchaban el programa y se llevaron el diploma oficial, así que anímate y danos un telefonazo. Y ahora sí, te cuento que si me estás escuchando a las 2 y 16 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores sobre su profesión. No sé si te dedicas a lo que querías desde que eres pequeño o si al final has terminado dedicándote a otra cosa. Y cuéntame también qué es lo que te hubiera gustado ser. 662-942-605 para notas de voz.
Llámame cuando no tengas nada que agarrarte. Llámame cuando sospeches que pude olvidarte, llámame, que yo estaré comunicado. Llámame, si alguna vez la guerra parte el mundo, llámame, si el largo invierno es demasiado crudo, llámame, que yo estaré, siempre estaré.
Estamos en la cadena COPE. Después del partidazo, antes de Herrera en COPE, suceden un montón de cosas y lo que tenemos que hacer es eso, seguir poniendo calles y sobre todo ahora que llega el momento de ponerlas también las carreteras y los caminos. Bueno, en todo esto hay un hombre que se los conoce todos, da igual el punto del mapa que escojas, el gran Pedro Madera nos acompaña este jueves y te digo yo que es un placer comenzar la temporada hablando de viajes, de rutas y de gastronomía, vamos, de lo que viene siendo su atmósfera. Gran Pedro Madera, muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, madrugadas, y encantado de volver al curso aquí a la radio en pijama con la unidad móvil, unidadponedores.com, a la sombra de un avellano. Da gusto, qué gusto poner las fichas, forrar los libros. Es que septiembre me pone muy bruto, septiembre, me pone a mil, me vengo arriba.
Ya. ¿Te puedes creer, Pedro, que durante este verano pues he tenido oportunidad de moverme un poco por España y en más de 4 y 5 ocasiones ha salido tu nombre cuando la gente me preguntaba por cosas del programa y me decía, oye, lo de Pedro Madera, ¿de verdad hace la radio en pijama? ¿Se pone el pijama para conectar contigo, para estar contigo ahí en el estudio? Y les he dicho que sí, aunque algunas veces yo no lo tengo al 100% contrastado, pero yo les he dicho que sí porque es lo que tú me cuentas.
No, yo lo que siempre he dicho a mi madre, siempre en pijama, nunca en esquijama. O sea, el esquijama sí que es una prenda, que me provoca cierto rechazo, pero ese pijama con botoncitos de abuelo o el de terciopelo de invierno con chimenea, eso es lo más. Eso genera además una empatía maravillosa. ¿Qué nos vamos a hacer? Oye, pues me alegro muchísimo que las vacaciones hayan sido un momento de reclamo de audiencia de ponedores varios, porque la verdad es que yo estoy encantado. Me dicen, qué bien te llevas con el pulpo. Me preocupa una cosa, que me dicen, sois igual de golfos. Digo, yo creo que Pulpo no es muy golfo, pero yo seguro que no. Uy, no, soy muy pícaros. Esto me gusta, la palabra pícaros, porque, bueno, en fin, no es el momento.
¿Cómo ha sido tu verano? ¿Qué has estado haciendo, Pedro?
Bueno, pues yo, la verdad es que ya sabes mi teoría de que el verano, las vacaciones en agosto están sobrevaloradas. Esto que ahora se empieza a descubrir y que ya en algunos países técnicamente está marcándose tendencia. Italia, incluso Alemania, el concepto de vacaciones está cambiando muchísimo en toda Europa, sobre todo por cuestiones de economía. Yo creo que también por un cuestión de concepto. Y yo, mis veranos básicamente son muy de interior. Segovia como refugio permanente, que es donde está mi casa, y lo cual ya sabes que mi teoría, lo que más me gusta es estar en casa con mis perros en el campito y debajo la encina. Un poquito Gredos por el tema mamá, que es un tema muy delicado, como bien sabemos los dos, y que hay que dar un poco de caña a la madre para que no sea Milanes del todo, y hay que eso. Y luego, pues yo, los días así más de escapada, fui a Cantabria y pasé desde Burgos, desde Espinosa a Los Monteros. He descubierto un sitio maravilloso que es el Valle de Soba, que me parece un sitio mágico, único. No lo conocía la carretera, pero no me había metido, y he descubierto unos pueblos estupendos que os contaré cualquier día de esta temporada, con una quesería ahí perdida en una casita con 4 casas. He visto gente de pueblo que con pena de ser, que te dicen eso de que qué bien están los pueblos cuando llegue septiembre, nos quedamos solos, sí, con esta doble moral que tenemos, que tiene la gente con el turismo rural. Y en principio he visto una transformación del sector del turismo de interior, que por un lado se está revalorizando como concepto de descanso, relax, senderismo, actividades, tal. Y por otro lado, pues muy 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 triste, porque está muy bien ahora la sensibilidad cuando hay un incendio, cuando hay una catástrofe, ¿verdad? Pero luego la verdad cotidiana va por otro lado, y hay mucho ruralita de diseño que es muy sensible al campo, pero durante 2 o 3 semanas al año. Y esto a mí me produce muchísima tristeza, porque los sectores no hablan con crudeza de lo que sucede en el día a día, del no cotidiano en los pueblos, ¿no? Pero vamos, cuando digo día, hablo de políticos, hablo de periodistas, hablo de ganaderos, que muchas veces no se creen ni ellos mismos el patrimonio que tienen. Entonces, claro, burocracia, cargas administrativas, qué tal, que destrozan un sector que es tan bonito, tan maravilloso, y que hay que conocer y poner en valor.
Ya. Me imagino que habrás sufrido un montón cuando has visto todas las imágenes de los incendios en esos parajes tan maravillosos que tiene España, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste.
Bueno, pues mira, he sufrido porque en muchos sitios, bueno, muchos de ellos los conozco porque hemos hablado de ellos, o sea, sí, toda la zona del Balco de Valdeorra me hace gracia, ¿no? Porque hay problemas en sí, pero resulta que descubre que el propio viñedo, yo que estoy encantado con estos vinos del Balco de Valdeorra, con una excelente relación calidad-precio, el propio viñedo ha funcionado como un cortafuego. Entonces, claro, esto también es dar valor al campo. Un campo que está en explotación es un campo que tiene mucha más vida, y eso es un buen ejemplo. En el Bierzo, pues ¿qué te voy a contar? Mi vecino en Madrid, cuando me quedo en Madrid, que es mi amigo Víctor, que es un tío estupendo, es uno de estos pueblecitos que ha sido rodeado, literalmente rodeado por el fuego. Pues eso me ha hecho mucha pena. Las Médulas, pues es patrimonio para mí muy cercano y muy inmediato, y lo conozco desde cuando no estaba. El interior de Orense, pues es que es una pena. Pero luego muchos más que hay. Es que por ejemplo, la zona de Navaluenga, de Ávila, sufrió un incendio terrible hace unos años, Cedreros, toda esa zona, no se ha recuperado, y este año otra zona. Y luego, pues, en muchos casos, por el tonto, el enterado este, que sabe de todo y que empieza a hacer una barbacoa, o que le dicen que no puedes pasar con la segadora, con la desbrozadora, y que sale. Hombre, pues si te dicen que no lo hagas. Claro. Y sobre todo, pues eso, prevención, pero también sentido común. O sea, lo que no puede hacer un tipo, a mí me pasa, que a veces para cortar leña tardan 3 meses para darme el permiso. Pues llega un momento en que no puedes estar 3 meses porque lo pides en noviembre y te viene en febrero. Pero si ya sacado, tienes que sacar la leña. Entonces, esa doble moral y esa ignorancia sobre el medio rural, pues no se arregla con un programa fantástico y jugar, como dice una amiga mía, jugar a ser campesina vestida de Laura Ashley. Pues no, hay que vestir con mono y con hacha y ser un ponedor de verdad para, bueno, pues para disfrutar del campo. Pero bueno, en fin, ¿qué te voy a contar?
Hay una canción maravillosa, Pedro, de Amaral, que se llama Días de Verano. Yo creo que todavía nos quedan unos cuantos días, unas cuantas jornadas de verano para este mes de septiembre. Y habrá ponedores que quizá estén esperando, pues eso, sus días de vacaciones, sus días de desconexión. ¿Tienes alguna sugerencia para ellos?
Bueno, pues mira, voy... antes, hoy como íbamos a hablar y ya está aquí el fin de semana, voy a hacer 3... propuestas así rápidas que a mí me parecen maravillosas. Incluso me voy a permitir una fuera de España, como algo excepcional para que veas. Primera propuesta, pues mira, toda la zona del interior de la provincia de Lugo. O sea, a mí me parece, ha sufrido con los incendios, que esa es otra, pero creo, aunque se ha quemado, creo que hay que ir a las provincias que han sufrido, porque algo de esa riqueza, de eso que dejamos, de eso que gastamos, de un modo u otro repercute, ¿no? Y hay que tener sensibilidad. Entonces yo creo que el interior de Lugo, Navia de Suarna, con esos bosques maravillosos, bajar todo el río Navia, aunque luego acaba en Asturias, me parece una excursión perfecta, con pueblecitos pequeños, maravillosos para ver, San Esteban de los Buitres, por ejemplo, sitios que es que no parecen, bueno, no parecen, al revés, son España y parecen España, porque tenemos tal diversidad que sí. Me parece única, esa me parece una excursión estupenda. Otra opción bastante buena, razonable, que además ha tenido un verano muy seguro sin entrar, pues yo creo que La Rioja. A mí este verano me han preguntado, oye, ¿es verdad que el Pulpo va siempre a Torrecilla en Camero? Y digo, pues yo no sé si no va o no va, pero parece que es su pueblo favorito. Pues el interior, el otro día cuando estaba la Vuelta Ciclista que subió a Valdescaray, pues es que se veía lo bonito que era, que me encanta. Todos estos ciclistas así de verano, cuando está la Vuelta Ciclista, que 2 días después salen con su bicicleta, esa bicicleta de 10.000, 12.000, 1.000, del presupuesto que sea, a subir los puertos, me parece estupendo. Y es que Valdescaray es el interior, me parece, claro. El río Oja en La Rioja, ¿eh? Sí. Coges el concepto semántico. ¡Hala! Es precioso.
¡Ah, qué bueno!
Claro, hombre, el río Oja es una, además tiene una vía verde para hacerla en bicicleta, que además es cuesta abajo, con lo cual no tienes ni que dar pedales. Claro. Y que tiene una ventaja, que tiene restaurante en la cabecera y donde se acaba, con lo cual sabes que cuando acabes hay premio, es una maravilla. Pues eso es una opción
Además pasa por Santo Domingo de la Calzada, con su catedral, cruza el Camino de Santiago, me parece estupendo. El Valle del Iregua, otra opción estupenda, maravilloso. Y bueno, o el río Tirón, por ejemplo, que eso es una opción estupenda. Y luego, para los aficionados a la equitación, al senderismo, este año se celebra una cosa muy minoritaria, pero que es perfecta para un fin de semana. Se celebra el 50 aniversario de la carrera Las 160 kilómetros de Florac. Florac es una zona del sur de Francia, famoso porque Stevenson, el escritor de la Isla del Tesoro, estuvo haciendo ahí un senderismo, unos caminos y tal, con una burra, ¿eh? Y escribió una novela que se llama A Trip with a Donkey, es decir, un viaje con una burra. Bueno, pues eso se ha convertido en un trekking maravilloso por un parque nacional que es el Parque de Cavens, y que es maravilloso. Ponéis las, y es una prueba deportiva también. Son 160 kilómetros a caballo, celebran el 50 aniversario, es una manera de mantener los caminos, es una manera de mantener los espacios naturales, es una manera de mantener los pueblos, es una manera de tomar buen queso, buen foie, buenos vinos, recuperar los caminos. Y esas pruebas deportivas se celebra este fin de semana que viene, no, el siguiente, el 50 aniversario. Para mí, la carrera más bonita de Europa, donde se junta la literatura, el arte, y por eso una excursión a Francia, nos vamos a Toulouse. Ay, disfrutamos de los vinos, disfrutamos del amor, paseamos de la mano al lado del río, porque este año he decidido que vamos a hacer más propuestas amorosas para que vean que el Pulpo y Pedro no solo piensan en Zampaz, sino que también piensan en el cariño, y es perfecto. O sea que esa es una opción estupenda. Te he dado tres, te puedo dar otra si tenemos tiempo.
Sí, dame una cuarta, porque ahora tú ten en cuenta que ahora mismo los ponedores que están intentando organizarse unos días de descanso, que ya a estas alturas del año no tienen, pues no sé, mucha energía para encontrar sitios diferentes, tú ahí, Pedro, tienes mucha responsabilidad.
Bueno, pues mira, excursión perfecta, ha sufrido mucho el norte de Cáceres con los incendios también, ¿no? Toda la frontera, la franja que está con las Urdes y la zona que linda con Salamanca. Bueno, pues nos podemos ir un poquito más al sur, más a la zona cercana a la frontera con Portugal, más al sur de Cáceres, y pasar por Badajoz, a Herbás y al Alentejo. Esa zona de dehesa extremeña, ahora que los rigores de la temperatura y que hay menos horas de sol y el termómetro no sube tan alto, en otoño es una época perfecta para conocerla. Estoy pensando en pueblos como Trujillo, Don Benito, que ya es más páramo, todo, seguir la antigua carretera, y que por favor, eso también lo pido, descubramos, todos vamos con prisa por las autovías, pero hay tramos para descubrir de la vieja carretera, la antigua NV, para desasnar a la gente, es la Nacional 5 en números romanos, y eso es maravilloso, pasar a Portugal por estas carreteras antiguas, sinuosas, me parece una maravilla, y creo que también es perfecto. Y hombre, y puestos a algo de playa, para que no todo sea monte, que parezco yo muy asilvestrado, pues ahora es una época perfecta. Pues, por ejemplo, hemos descubierto el Lugo. Pues mira, damos la vuelta y nos vamos a Almería o a Granada y descubrimos todos esos pueblos de la costa tropical que van de Garrucha en Almería, o Salobreña, que es precioso con esa línea. No solo iría a tomar el sol y a echar esos cuerpos lozanos en la playa, sino a descubrir esos torreones, esas fortalezas, esas torreones de aviso que servían como fuente de conexión y también como lugares de información, que son maravillosos. Entonces es una opción perfecta, buenos precios, no están tan saturadas las playas y te permite darte un baño de esos tonificantes que te dejan una piel y un cutis maravilloso como el que tenemos nosotros. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Qué bueno, el gran Pedro Madera, que se mete ya en unos berenjenales importantes y que estamos tomando nota. Pero también hay muchos ponedores, Pedro, que están pensando, por ejemplo, en atravesar las fronteras. ¿Qué te parece que lo hagamos, por ejemplo, imagínate, nos pasemos al sur de Francia, maravilloso sur de Francia, o Portugal, nuestros vecinos?
Bueno, pues mira, el sur de Francia, lo que te he recomendado de Florac, está el sur, pero por ejemplo, bien, yo la semana que viene, no, la siguiente mes voy a estar
por el País Vasco francés, San Juan de Luz, Bayona, Biarritz, Arcachón, todo, si eres aficionado al vino, a una ciudad maravillosa como Burdeos, como toda la zona del Medoc, donde están todas esas bodegas que a lo mejor no nos podemos comprar una botella de vino de Chateau Lafite o Chateau Margaux porque son caras, pero solamente conocerlas, verlas, ver con qué mimo se tratan los viñedos, que además todavía no ha empezado la vendimia, pero los viñedos están preciosos, están así apretados, maravillosos. Y ese Atlántico que unos días viene bravo, otros no, la zona de las Landas, toda esa zona, desde Fuenterrabía o Hondarribia hasta Burdeos, seguir por las carreteras pequeñitas, estrechas. Por un lado vamos a encontrar sitios paradisíacos para hacer surf, para playas casi eternas, para andar descalzo. Eso es una maravilla y de precio muy razonable. Y luego, hombre, darte un empacho de ostras en Arcachón, ahora en septiembre, eso te da tal vitalidad, te da tal energía que aguantas el curso, la temporada de radio, al jefe pesado ese que tenemos, a la jefa esa quisquillosa que nos mete un dedo en el ojo y que no se salta ni una línea del Excel, en fin, a disfrutar de una temporada y un curso que se presenta maravilloso.
Hombre, claro, claro, por supuesto.
Claro, por supuesto.
Y que tiene buena pinta todo esto, Pedro, que esto nos viene muy bien. Si nos tenemos que pensar ya en lo venidero, en la nueva temporada, en esta que ya estamos arrancando, ¿sabes cuáles van a ser las tendencias del ocio en la gente?
Bueno, yo creo que va a haber una, por la subida de precios tremenda que ha tenido la costa, va a haber un replanteamiento muy interesante del turismo de interior. Creo que el turismo rural va a tener que evolucionar mucho, dando mejores servicios y recuperar su esencia. Yo declararía la guerra a muerte a esos que te dejan un llavero con un código y para que te dejen la llave y no te reciben, que me parece una de las costumbres, y va a tener un nuevo valor el servicio de la persona que te recibe en su casa, que te explica, que te cuenta. O sea, va a haber una competencia más por servicio que por precio. Es decir, no es lo mismo llegar a un pueblo perdido de Soria y que te den un código, yo lo llamo el código genético de la inhospitalidad, y que pones 2422 y abres, a que aparece una señora, te da la llave, te explica, te dice dónde tienes la tienda del pueblo, si queda, dónde se puede comprar buen pan y eso. Yo creo que en esa ahí va a haber una transformación importante, porque por el sector de precios no se va a poder competir ni con los grandes sistemas de reservas que conocemos todos.
Entonces, Pedro,
y yo creo que el turismo de interior, sí, se va a reposicionar, porque es que viajar se ha convertido en algo mucho más que una tendencia. Entonces eso trae muchos problemas. Yo me gustaría que nuestras autoridades, ya aquí ya hablo como técnico, no más que como disfrutón del destino, lo que ha pasado en Italia este año. Es decir, los sitios, ya la temporada no ha sido tan buena y la saturación de sitios, la gente ya no va a los sitios de siempre, porque es que ya no puedo más, ya estoy harto de encontrarme el mismo sitio que me encuentro en Madrid y tal. Y eso es que lo padecemos todos. ¿Por qué dejar de ir a Conil o a Barbate en el mes de agosto? Hombre, porque te encuentras al cuñado, al vecino, al de la radio y al de la fábrica y al del banco. Entonces dices, pues no, me voy a un pueblo a Lérida, que es estupendo. Y esos pueblecitos pequeños que hemos dejado un poquito de la mano de Dios, no creas que van a recuperar población de un día para otro. Pero los servicios de ahí, puntualmente, sobre todo los fines de semana, van a ofrecer servicios de calidad, porque es lo que está clarísimo, es que la gente quiere menos días, pero más calidad. Porque ya las cosas no son baratas, o sea, y eso, bueno, pues también condiciona mucho la teórica bonanza esta económica. No, sí, la gente no se puede pagar los precios de muchas cosas y eso restringe mucho. Seguro que tú lo has visto, el Málaga mucho, este verano. Es que
mucho. La gente... Mira, pero has pronunciado una frase así de soslayo que me quedo con ella, porque ya las cosas no son baratas. Este año, por ejemplo, en Matalascañas, veías mucha gente en las cafeterías, en las terrazas de los restaurantes, pero sobre todo lo veías a la hora de los aperitivos, cuando la gente estaba tomando un tinto de verano o una caña. Luego, a la hora de comer, muchas, la inmensa mayoría de las mesas, hablo de Matalascañas, como en la propia Estepona, como por ejemplo en el norte, que estaba en Laredo, y te das cuenta que luego la gente a la hora de comer se levantaba. O sea, no se queda en hacer el gasto fundamental, el gasto principal. Entonces, claro, todo se ha puesto muy caro. Yo creo que el ocio, los viajes van a cambiar una barbaridad. Y tú ahí, Pedro, tienes que ser muy fiel a lo que defiendes, ¿no? Es conocer más España, disfrutar de lo nuestro y conocer, dar a conocer lo que tenemos en este país, que es maravilloso.
Claro, claro. No, y muchas veces fuera de temporada, porque es que en temporada la competencia con países mucho más barato, me sale más barato que me pongan una pulserita y me voy a República Dominicana o a no sé dónde, a la Conchimbamba, y por 900 euros y tal. Claro. Y luego hay una figura psicológica. Cuando vuelves, tú dices, ¿dónde has estado? No, he estado en República Dominicana. Y claro, la gente eso invita a soñar. Es como, yo te regalo un vuelo a Santiago, muchas veces nos vale ya lo mismo que vale un dineral. O sea, vale tanto que es una, como una contradicción. Y la gente por eso va a distanciar mucho las vacaciones y va a ir fuera de temporada. ¿Por qué? Porque es mucho más razonable y porque te tratan mucho mejor. Por lo que tú dices, cuando hay dos, ir a un restaurante con doble turno. Pero si es que parece que estás comiendo con una guindilla metida en el sobaco para irte. Oiga, que vienes de la mesa de las tres. ¿Cómo que las tres? He venido aquí a reírme del mundo. Hombre, bueno, es que eres muy cruel. No, si es que eso está estudiado y lo analizamos cuando hacemos un trabajo de auditoría para una comarca o para una zona. La gente, en octubre, se vive mucho mejor, se veranea mucho mejor, porque el fenómeno es distinto y porque no hay las mismas necesidades que lo han descubierto. Eso lo ha descubierto mucha gente. Entonces yo creo que ahí va a haber una gran transformación y una puesta en valor de tiempos y recursos que hoy pues no valoramos lo suficiente. Esto a mí me sorprende y me duele. Sí, sí. En este viaje que te decía del norte de Burgos y tal, por el paso por Espinosa de los Monteros y el pueblo, es que descubres pueblos que presumimos de que conocemos muy bien, un pueblo como Bozoó, es que es tan bonito, es que es tan bonito, y unas cosas, y hay un bar ahí que abre y que cuesta, y además que me hace gracia, cuando defendemos lo del zampe, lo de comer, como hacemos tú y yo, le digo, ¿cuántos viven aquí? No, en invierno vivimos 12, pero tenemos bar. Ese tenemos bar no es porque se tomen allí 22 cuba libres o cubatas, lo que sea. No, es porque es un punto de encuentro, es porque tal, es una tienda, tal, es un sitio donde la gente se junta, habla un rato, donde te enseñan cómo han tenido unas cabritas y tal, y cómo un niño se le explica que las patatas no nacen en una bolsa, que nacen en la tierra y que se las extrae para pelarlas y echarlas a una sartén. Eso es nuestro patrimonio y eso lo tenemos que defender, y eso los ponedores sabemos que somos los defensores y los disfrutones de ese tipo de contextos.
Desde luego que sí. Pues Pedro Madera, un placer tenerte esta temporada poniendo las calles con nosotros, y la próxima semana espero que te tengamos con la energía suficiente como para seguir animándonos a conocer más y mejor nuestra España.
Bueno, pues dado que necesitas que tenga que tener yo energía la semana que viene, puedo entregarme otra semana más a zampar y a disfrutar para tener cosas que contar. O sea que, Carlos, a darlo todo, ¿eh? Me pongo
gracias, estándar, Pedro Madera. Buena ruta.
Me pongo estándar. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles desde la 1:30 y hasta las 6, aquí, Los Ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
De recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Hay un negocio de moda ahora mismo que se basa en meter a desconocidos en tu casa. Bueno, en el alquiler de piscinas privadas por horas. Es algo así como un Airbnb del chapuzón, gente que ofrece su piscina, muchas veces con ellos dentro de casa, para que otros la usen por unas horas. Es decir, tú estás en tu casa y hay gente bañándose en tu piscina. Esta idea está ganando bastante terreno, sobre todo para quienes no tienen acceso fácil a piscinas públicas o quieren evitar las aglomeraciones. Son, de paso, sacarse un dinerillo extra para el que las alquila. De hecho, Cocopool es una de estas webs donde la gente puede anunciar su piscina y solo el año pasado hubo más de 20.000 bañistas en España que por un módico precio disfrutaron de la piscina de otro. ¿Vosotros qué pensáis? Tiene que ser raro, ¿no? Voluntario de tener en casa.
Co-living, co-driving y ahora también co-swimming, podría decirse.
Todo co.
No, hombre, por un lado esto revela algo muy sano, que son las ganas de celebrar de los españoles, de echar la tarde en una piscina. Una civilización solo está perdida cuando pierde esa alegría de vivir que revela este uso de las piscinas, pero por otro lado revela algo más negativo. Primero, diría yo, quizá sea una afirmación un tanto expeditiva, pero la progresiva degeneración del veraneo en una experiencia de lujo, cada vez menos españoles, y esto sí que creo que se puede afirmar taxativamente, pueden permitirse un veraneo en la playa. Y dos, las necesidades económicas de determinadas familias. ¿Cuán delicada debe ser tu situación económica para que te avengas a alquilar tu piscina? Esas son las dos preguntas que me haría yo para empezar.
Bueno, igual no siempre es porque la situación económica sea delicada, sino porque te quieres sacar un dinerillo también. Ya. Pero es verdad que lo del veraneo sí que estoy de acuerdo, ¿no? Cuando ya pues cada vez menos gente se puede permitir pues eso, poder ir a unas vacaciones normales como era antes. Joder, mi abuelo, yo siempre lo cuento sin pensar, ¿eh? Pero mi abuelo se pudo, con 6 años trabajando, comprarse una casa, un coche.
Totalmente.
Y iba siempre, todos los años, una semana a la playa a veranear. Eso ahora mismo pues es
impensable,
¿no? Lorenzo.
A mí, de entrada, me parece muy bien que se desarrollen mecanismos para que una riqueza que pueda estar ociosa pues se pueda movilizar y además pueda pues traerle un beneficio económico a quien la tiene y también darle pues un servicio a quien lo puede necesitar, ¿no? Eso me parece muy bien. Aparte de lo que habéis comentado, lo que a mí quizá me hace pensar es que, aparte de, es verdad, las vacaciones son un lujo para muchas personas, también hay muchas personas que carecen de posibilidades que a lo mejor deberíamos preocuparnos de que tuvieran para hacer frente pues a algo tan presente en la realidad de nuestros veranos como es el calor extremo, ¿no? A lo mejor esto también nos está diciendo que las dotaciones públicas de piscinas para personas que no puedan tener una piscina particular pues no son las suficientes, ¿no? En alguna ciudad como Madrid, de hecho, hasta ha habido durante bastantes años piscinas cerradas y barrios enteros sin ese servicio.
Pues Leticia Maeso es una de estas propietarias que alquila su piscina. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Desde cuándo alquilas tú la piscina?
Pues mira, esto surgió en este invierno. Por internet vi un anuncio de esta empresa, precisamente que tú has dicho, Gocopool, y yo al principio dije, ¡buah, menuda locura! Pero bueno, como uno de tus compañeros ha comentado, muchas veces las situaciones te obligan o te abocan a sacar el cuello y a intentar sacar dinero por donde sea, ¿no? Y dije, venga, vamos a probar. Y la verdad es que ha sido muy buena experiencia. Digo, ha sido porque en julio tuve casi todos los fines de semana, pero ahora en agosto se ha parado. Me imagino también es que la gente está fuera. Pero sí me he metido en esta historia de alquiler de piscinas. Es una aventura, ¿eh?
No, hombre, ya. Pero vamos a ver, Leticia, tú estás en tu casa y está gente bañándose en tu piscina mientras tú estás en casa,
sí,
¿no?
Sí, sí. Vamos a ver, hay unos parámetros que se pueden analizar para tener una seguridad, y es que tú, previamente a que ellos vengan a tu piscina, tú hablas con ellos por teléfono. Entonces, más o menos te puedes informar primero qué a lo que vienen y qué es lo que quieren. Sí. Y luego, por otro lado, pues te pueden dar mejor o peor espina. Entonces, tú eres la que decides a última hora si quieres que vengan o no. Luego, además, cuando vienen, hay un contrato previo que la web te facilita, donde tú pones tus condiciones, es decir, horario, cómo utilizar los servicios, cuánta gente puede estar en la piscina en un momento dado.
¡Qué fuerte!
Todo eso sí.
Es súper fuerte. Sí. Es una cosa nueva, relativamente nueva, y es muy fuerte pensar en esto, ¿no? Que alquilas tú tu piscina privada para que venga gente. ¿Y cuál es el precio? Es por grupos, ¿no? De 5...
Pues mira, hay un ratio, ¿no? Entonces, hasta 8 personas es un precio.
¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Por ejemplo, la tuya, ¿cuánto es?
Pues es que tú lo pones tú. Es decir,
si la gente te cae bien, menos precio que si te cae mal, ¿no?
Vamos a ver. Yo tengo una piscina muy normalita, ¿vale? Tengo bastante jardín y tengo un sitio de barbacoa bastante chulo y luego tengo cuarto de baño independiente. Eso es una ventaja.
Hombre, claro.
Porque hay otras casas que tienen que alquilar los cuartos de baño. Hay gente que además te lo propone la web de estos baños que se ponen en las fiestas, que son los exteriores.
Sí.
¿Sabes? Pues
los portátiles.
Los portátiles, eso es. A mí no me ha hecho falta, porque realmente yo tengo la suerte de tener un lugar independiente de mi casa, que es mi taller, y entonces ahí pues tengo cuarto de baño.
Pero, por ejemplo, yo quiero ir con ocho personas, ¿y cuánto me cuesta? Si quiero ir con los que estamos aquí.
Pues mira, con ocho personas, ¿vale? Que es el precio mínimo por hora, te costaría, 20, por hora, te estoy hablando, 20 euros.
¿20 euros pero todos? Luego,
No. 20 euros, no, tampoco. 20 euros todos, pero por hora. Es decir, generalmente el mínimo suelen ser 4 horas. La gente no te viene por 2 horas. Tú pones un horario mínimo. En este caso son 4 horas, ¿vale? Hay gente, mi piscina es muy normalita, como te he contado, pero hay gente que tiene super piscinas, ¿no? Yeah. Y viendo, depende de la zona, y además tú echas un ojo y ves por cuánto la alquilan unos otros, si tú buscas un precio medio. Y luego la página te aconseja. Pues yo le puse un precio más bajo y me dijo, no, te voy a subir el precio porque tienes bastante espacio y puedes sacar más. O sea que esto...
Tremendo.
Curioso. Entonces, hasta los 8 y luego de 8 a 15 hay otro ratio, claro. De 15 a 20 y así.
Qué bueno.
tú puedes decir además si se puede beber, no se puede beber, animales sí, animales no. Son todo lo que tú pensarías, y luego además te exime de una cosa que para mí es fundamental. Y es, claro, tú dices, viene una familia que no conoces de nada y a un niño le puede pasar algo, torceduras, a un adulto, caídas.
Claro, tienes un seguro de responsabilidad civil, ¿no?
No, claro. Pues entonces, dentro del contrato este que firmamos mano a mano, inquilinos y alquiladores, ellos firman donde se exime
al propietario de cualquier cosa. Pues Leticia Maeso, una de estas propietarias que alquila su piscina, gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, gracias.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, hasta luego.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Beña, responsable de 40 días por la vida en Valladolid.
Yo no soy un especialista del proyecto Raquel, pero bueno, ellos lo que hacen es dar un apoyo psicológico a la madre a superar el trauma del posaborto. Entonces hay una serie de dinámicas, y después pues el pedir también la misericordia del Señor, el autoperdonarse. Pertenece a la Iglesia Católica, y si queréis más información podéis buscar en internet proyecto Raquel, y ahí podéis encontrar lo que hacen, ¿no?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. 15 víctimas mortales, 18 heridos, 5 de ellos graves. Es el balance del accidente que ha tenido lugar en Lisboa. El famoso funicular elevador da Gloria descarrilado a las 6 de la tarde, hora local. Entre los heridos hay 2 españoles, según ha informado a última hora Exteriores.